están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos platicando acerca de nuestros retos cotidianos.
Así es, ya te salió más fluido. ¿No has estado practicando en la regadera?
Frente al espejo todas las mañanas. Todas las mañanas.
Es un pretexto para verte en el espejo porque este podcast no tiene video.
Oigan, este es el episodio número 15.
Ay, yo le puse 14.
¿14 o 15?
Yo tengo 14.
Ah, bueno, es el 14.
Perdóname, si es el 15, no, si es el 15.
Oye, ya vamos, estás robando uno.
¿Quieres que volvamos a empezar?
No, vamos a darle.
Ok.
Para que vean el realismo mágico.
Hasta ahorita todas han sido una sola toma, ¿eh? Una sola.
Sí, bueno, cuando se acuerdan hace 15 días, nuestra primera semana de vacaciones que hizo su aparición Matías.
Bueno, hubo un corte de edición, sí, pero no volvimos a grabar.
Ah, bueno, sí, cierto, sí, sí,
es casi,
sí.
Es casi hasta como ahorita, si fuera old school radio, sí, a la antigüita, sin reedición ni nada.
Muy bien, muy bien. El episodio de hoy estamos en época de clases.
Ya regresamos.
Ya volvieron los chamacos, oigan.
Regresamos a las andanzas.
Ya podemos aquí grabar con nuestro cafecito. ¿No me trajiste café?
Relajados.
Cachorro. No importa, tomo el tuyo.
Está frío, no te va a gustar.
Bueno, el episodio de hoy trata acerca de metas.
Las metas.
¿Cómo la ves con ese tema, David? ¿Cómo te ha ido a ti con tus metas?
Pues ha sido un tema que yo creo que llevo 6 años estudiándolo. Ajá. Y nunca lo había considerado. Ajá. Sí me acuerdo en la carrera. Ajá. ¿Te acuerdan que en el primer episodio les platiqué que yo estuve en un curso para personas especiales? Un grupo selecto de alumnos de mi universidad.
Selectísimo.
Que decidieron darnos una educación adicional para hacer...
Te dieron un bonus, mira, por el mismo dinero.
Pues no, sí fue un dinero extra, ¿verdad?
Ah, ¿sí costaba?
Claro, por supuesto.
Órale, no sabía, órale.
Sí, sí, uh-huh. Esa universidad se caracteriza por saber hacer negocio. Pero bueno, ahí sí vimos algo de metas, pero uh-huh. No, en ese momento no lo retuve, uh-huh. La verdad. Uh-huh. Y luego ya que estábamos, como Dios nos dio a entender, haciendo nuestro negocio de fotoboutique uh-huh. ahí en Monterrey, un saludote a Monterrey, tú y yo tomamos un curso en Action Coach, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Nos regalaron un curso uh-huh. y fuimos, pues fue un curso de una tarde. Uh-huh. Y ahí fue donde aprendimos de el tipo de metas uh-huh. y las características, las 5 características que debe tener una meta. Y ahí empezó realmente a cambiar mi productividad.
No ¿Tú sé. Crees que ponerte metas sí ha sido...? Porque mira, yo mi experiencia ha sido igual que la tuya, ¿eh? O sea, al principio de mi vida iba muy, como muy a la deriva, ¿no? Sin una dirección precisa. Claro que, bueno, cuando estás chavito, bueno, pues tienes la meta de graduarte de la primaria, de graduarte de la secundaria, de la prepa, de entrar a una universidad. Esas eran también como mis metas, pues vamos a decir, tradicionales o típicas de una adolescente, ¿no? O sea, que sí tienes en la mira, ¿no? Ponerte, uh-huh. Graduarte de la etapa escolar en la que te encuentras. Es la única meta que yo recuerdo. También yo no era mucho de ponerme metas al inicio de mi vida, pues de adolescente y luego ya de joven, al salir de la universidad, como que fue cuando empecé. Digo, obviamente en la universidad, pues sí, mi meta era pues pasar el curso y uh-huh. hacer tal trabajo y tal. Pero, por ejemplo, acá entre nos salí con mención honorífica de...
Acá entre nos.
Acá nomás que nadie sepa, David.
Que nadie se entere.
Pero es un ejemplo o sea, no, nunca fue una meta para mí. O sea, uh-huh. Quiero salir de la universidad con mención honorífica, no lo fue, simplemente pues hacía lo que me gustaba y hasta ahí. Mi meta era pues graduarme, sí, o nunca fue una meta para mí obtener tal o cual trabajo, ¿no?
Y para que conste, Marcela no es una matada, ¿eh? O sea, no crean que se la pasaba estudiando y ahí comiendo libros en la biblioteca, no, para nada, nos la pasábamos en el cine y en las taquerías y en las tortas y yendo a escuchar un grupo de música.
O sea, nos gusta comer, sí, y nos gusta la música y el cine.
Y el cine.
Sí, entonces nomás lo digo rapidito para que también, al igual que tú, o sea, fue ya hasta después de graduada, después de algunos, un par de años de trabajar como empleada, que empecé con este rollo de, a ver, ¿qué es una meta? Y si quiero ir hacia tal lugar, si quiero lograr ciertas o cuáles cosas, pues las metas son las más indicadas. O sea, como que es un tema en el que tuve que echarme un clavado, ¿no? Pero tú crees que sí, lo que te iba a preguntar es esto, si tú crees que sí, o sea, tu vida sí, o sea, ¿consideras que sí se logran más cosas o tu vida cómo cambió a partir de que te empezaste a poner metas ya específicas?
Mira, yo siempre me puse metas, o sea, yo sí me acuerdo de siempre, a lo mejor es una cuestión de género, pero siempre había metas de que, pues ahora voy a encestar más canastas, ¿no? En básquetbol, o ahora voy a aguantar más corriendo, o ahora voy a brincar más alto en la patineta, o sea, sí eran metas que me las ponía y me ponía a practicar hasta que lo lograba, y en cuanto lo lograba, si en el segundo que lo lograba se me acababa todo el placer, entonces me ponía una meta más alta, o diferente, no más alta. Pero el cambio radical en mí sucedió cuando aprendí a poner metas. Y te platico una anécdota muy chistosa, van a pensar que soy así, Hare Hare Hama, pero yo creo un chorro en la intención. O sea, cuando tú tienes una actitud y una intención de tener éxito, ya vas a mitad del camino. También que no soy de los que me siento en un sofá a contemplar el sol o en posición de loto a contemplar el sol para que llegue la abundancia. O sea, yo creo que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es un balance de las dos. Pero no puedes estar trabaje sin tener una ilusión, y no puedes solo tener la ilusión y estar de huevón, ¿no? Para mí no funciona. Para alguien funcionará y luego que nos pase la receta. Pero yo cuando empecé a ser fotógrafo freelance, pues empecé a hacer mis ejercicios de visualización en donde yo pedía mucho trabajo. No sé si te acuerdas tú. Sí, o sea, duré, yo creo que menos de un mes o un mes y medio de ocioso, haciendo mi portafolio y entrenándome y tomándole fotos a la fruta que teníamos ahí en la mesa de la casa y así, porque pues no tenía clientes. Pero yo creo que al mes y medio, dos meses máximo, ya no veía ni el sol. O sea, estaba hasta el tronco de trabajo. Pero
ojo, es lo que habías pedido.
Eso no quería decir que teníamos mucho dinero. Porque yo tuve trabajo, pero no tuve buenos negocios. Tuve mucha chamba, muy requisitosa, muy enfadosa, trabajo comercial, de que haz 500 productos y tómales foto de frente, de perfil, de lado. Entonces, cuando tomamos ese curso y aprendimos a pedir metas y aprendimos a pensar realmente qué quieres y si eso que quieres es lo que realmente te va a hacer sentir satisfecho al final del día, entonces sí, pídelo. Y entonces, en lugar de pedir mucho trabajo, pedí más específicamente el tipo de trabajo que yo quiero hacer y también bienestar, salud y bienestar económico y abundancia, ¿no? Entonces, para mí las metas han sido irlas haciendo más puntuales. Cuando pides, ay, necesito dinero, ando bien quebrado, no tengo dinero, y tu meta es tener dinero, pues tener dinero es desde tener un penny en la bolsa.
Es dinero.
Ya tienes dinero, ¿no? Pero ¿cuánto dinero? Entonces vamos a darle entrada. ¿Cuáles son las características de las metas?
A ver, de lleno al tema. Es bien fácil recordar las características de las que vamos a platicar que nos enseñaron en aquel taller, porque son unas iniciales que forman una palabra.
¿Cómo se llaman esas cosas? Tú que eres una letrada.
¿Iniciales?
Pero se llaman acrónimos.
¿Acrósticos? Creo que acróstico. No estoy segura, la verdad, no sé.
Ahí corríjanos.
No estoy muy segura.
¿Te acuerdas cuál es el acróstico?
El acróstico sí, es de que una letra significa una palabra, creo que es acróstico. Luego ahí, como no editamos, pues luego ahí se los pongo en las notas.
No, pero ¿cuál es el acróstico de las metas?
Ah, SMART.
SMART.
SMART, la palabra...
SMART.
La palabra que van a formar con cada una de las iniciales es SMART.
Sí, es por sus siglas en inglés, pero aquí lo vamos a mexicanizar, a hispanizar. Entonces vamos a ponerle que la primera tiene que ser específicos.
La S de SMART en inglés es specific, es que tus metas deben ser específicas, ¿no?
Y eso es lo que hagamos, ¿no? Pedía mucho trabajo, y pues sí, me llegó mucho trabajo. Me enfoqué, o sea, hice cosas para tener trabajo. No las hice para tener economía o para tener un trabajo que me sirviera de portafolio, porque por más que trabajé como 6 meses sin parar, pues no tenía yo ni una foto que quisiera mostrar en mi portafolio, porque eran fachadas de casas, cajetillas de cigarro, sándwiches, jamones, quesos, era trabajo, era chamba, era talacha.
Sí, entonces el primer paso es que tu meta sea tan clara como sea posible. O sea, si tú, por poner otro ejemplo, dices, quiero viajar, o sea, o quiero hacer un viaje en familia. Pues, así ¿con es. ¿Cuál familia?
¿Con qué familia?
¿Cuáles miembros? ¿Cuáles vas a dejar fuera?
Extraña, ¿no?
No, o sea, ¿a qué lugar va a ser? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué característica va a tener ese viaje? ¿Va a ser por avión? ¿Va a ser por carro? No, o sea, lo más específico, lo más puntual y lo más claro que puedas, porque así tu cerebro como que puede trabajar, puede enfocarse, ¿no? O sea, no está vagando en la inmensidad de las posibilidades que tienes cada vez que te pones una meta que no está clara, que está muy vaga, que está, pues que pueden ser una y mil cosas, ¿no?
Exacto, y no es que sea una cuestión de brujería, santería o milagros. Es cuestión de enfocarse precisamente, porque es impresionante que cuando tú desglosas tus metas y las ordenas con estas características, se te quita una gran nebulosa de incertidumbre y de ansiedad y te enfocas 100% en conseguir eso que ya definiste. Y hasta te das cuenta exactamente qué quieres, porque a veces no sabes qué quieres y agarras del dominio público las metas comunes, ¿no? Que todo mundo dice, ay, quiero tener salud. Y todos los domingos y viernes y jueves en el bar diciendo salud, ¿no? Pues ahí está tu salud.
Fíjate que al respecto de eso sí me gustaría agregar en este punto que ahorita que lo comentas, que sí nos, cuando a la hora de proponernos metas, sea algo que de verdad quieres, o sea, sea algo que de verdad esté en sintonía con lo que tú valoras en tu vida, porque la típica meta, como las que decíamos al principio, de estudiar, terminar mi carrera de derecho. Ajá, ¿y tú quieres estudiar derecho o fue porque tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo y tu tatarabuelo son abogados y pues es lo que toca estudiar, ¿no? Y como eres bien nerd, pues quieres acabar la carrera con éxito, ¿no? O sea, ese es como un ejemplo muy típico, ¿no? De que a los jóvenes cuando se ponen metas profesionales, es muy común que sí como que hagan caso a otras voces. Me acuerdo ahorita de, tengo dos sobrinos que están en edad de entrar a la universidad y uno de ellos ya está en arquitectura y él desde chavitito, o sea, con sus Legos, tenía 3 años, el vato apenas podía decir arquitectura y ya decía que iba a ser arquitecto y terminó la prepa y se metió a arquitectura. El otro sobrino que tengo, que está a punto de entrar el próximo semestre, lo veía y me daba, no sé, como cierta ternura o nostalgia, no sé qué emoción, que como que estaba indeciso entre varias carreras, o sea, varias carreras incluso medio dispares, o sea, no tenía mucho en común entre ellas, y el abuelo diciéndole algo, y el papá otra cosa, y tú también como tío, y yo como tía diciéndole otra cosa, y la mamá otra, y los amigos otra, y, o sea, tenía 30 voces a su alrededor para escoger una carrera.
Confundiéndolo más.
Ajá, y no nada más carreras, sino también universidad, y bueno, entonces sí, creo que es valiosísimo y antes de ponerte ninguna meta, porque luego también si te pones metas que no van en sintonía con lo que tú valoras, pues pueden ser metas que no te van a motivar, ¿no? No vas a estar motivado ni inspirado a lograrlas porque eso es la meta de alguien más. Entonces, una forma muy importante o un requisito, digo yo, muy importante para conseguirlo es que sea una meta tuya, o sea, personal, que de verdad desde lo profundo de tu espíritu lo estés deseando, ¿no?
Sí. ¿Y la siguiente cuál es?
Medible. La M es de medible. ¿Cómo se pronuncia en inglés?
Measurable.
No sé cómo se pronuncia. Perdón por mí.
Yo aprendí con follow Mossy. Se aprende a measurable.
Bueno, es medible. La acabo es la misma letra.
La misma cosa.
La M de smart es de medible. ¿Qué quiere decir eso de medible? Pues que sea, siguiendo con el viaje, bueno, cuántos días, también.
¿A dónde?
¿A dónde?
¿En cuánto tiempo?
Exacto. Entonces, eso es porque es importante, David, medir.
Porque si no tienes idea de qué intensidad necesitas tú esforzarte para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, en lo del viaje, no, me cuesta trabajo aplicarlo, pero en un tema que yo estoy muy intenso es en sobrepeso. Entonces, siempre te he dicho, para poder estar motivado y tener una meta, pues no puedes decir, quiero bajar de peso. Tienes que decir, quiero bajar tantas tallas y quiero bajar tanto peso o quiero bajar tanto porcentaje de grasa. Para tener una meta y saber cuándo llegaste. Porque si tú nomás dices, quiero bajar de peso, va a ser un camino que vas a seguir en tu proceso de conquistar tu meta, que va a ser muy arduo y va a tener momentos muy difíciles. Todo el mundo complota en ciertos momentos en que dejes de bajar de peso. Sí. Y es impresionante eso, es impresionante. Es como una prueba, yo digo, del universo. Porque hasta la gente que más te conoce y que más sabe que tú deseas conquistar esa meta y tener esa, es, pues, salud y tener más energía y que te está yendo bien y que te estás sintiendo mejor, y llegan a mitad del camino y te dicen, no, no, te vas a ver muy mal. Y yo, pues me vale gorro como me vea, yo me quiero sentir muy bien. Entonces, si no tienes tu meta, una meta saludable, tampoco se vayan a pasar de tueste, pero si no tienes tu meta, no tienes idea cuándo llegaste. No tienes idea ni siquiera si estás acercándote a tu meta o solamente te estás sacrificando.
Y creo que también eso también tiene que ver con la motivación, ¿no? O sea, si llegas a tal número que tú te propusiste en la báscula, por ejemplo, y el día que lo ves, pues es una motivación para seguirle, igual que lo que hicimos ahorita. O sea, que el hecho de que tu meta sea precisa o cuál es específica, la palabra que usamos, es una motivación para ir tras ella, porque cuando hay metas ambiguas, o en este caso, este punto, metas que no son medibles, pues se quedan en la nebulosa y como que no sabes ni qué, o no sabes ni cómo ponerte manos a la obra.
Sí, por ejemplo, aquí en lo específico, para mí era, quiero estar en rangos saludables, o sea, en el número de kilos que pesas o de libras que pesas, hay rangos saludables dependiendo de tu edad y de tu estatura. Yo estoy muy lejos de los saludables. De hecho, nunca he estado en los saludables. Nunca, 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 más que cuando estaba niño, ¿no? Y ahorita estoy muy cerca de alcanzar la meta de estar en los saludables. Pero aunque no puse quiero adelgazar. Quiero estar en esos rangos, que es muy diferente a quiero adelgazar. Porque adelgazar la conquisté hace muchísimo. A los primeros 500 gramos que adelgacé.
Ya estás más delgado.
Ya estaba más delgado que antes. Pero medible es porque estoy constantemente midiéndome. Y te digo por qué sirve también mucho eso en este ejercicio en particular, en este ejemplo. Porque muchas veces, como el otro día que salimos a cenar, que te dije, oye, ¿sabes qué? Quiero un postre, o sea, vamos a compartir un postre. Entonces, compartimos un postre entre los dos y yo me eché unas como 4 mordidonas al pastelito de zanahoria, que estaba riquísimo. Y al día siguiente volví a medirme y no hubo gran consecuencia. Entonces también el medirte hace que si te pasaste de lanza o si fuiste a una fiesta o fue mi cumpleaños, también se atravesó mi cumpleaños y también hubo como 3 pasteles que le entré porque tuve varios festejos. Fue un cumpleaños muy festejado y yo seguía midiéndome y ahí sí hubo un retroceso, pero gracias a que tengo un objetivo específico y que lo mido y que ahorita vamos a hablar de las otras, pude decir, ok, no pasa nada. Lo disfruté mucho, fue como un pasito para atrás, que dicen que no, para atrás ni para agarrar vuelo, pero yo sí me relajé, dije, ok, un pasito, un retroceso en mi meta, pero eso no quiere decir que ya me perdí. ¿Por qué? Porque la tengo muy específica y muy medida, entonces me apliqué después de eso y recuperé el terreno perdido, ¿no?
Qué padre eso que dices de que no porque te atrasaste un poquito, ya te enganchaste en esta frase que se dice, ¿no? Que para atrás ni para agarrar vuelo, pues ¿por qué no? Pues digo, pues a veces también nos caemos, a veces queremos agarrar vuelo, a veces queremos descansar de la fría que nos llevamos por conseguir tal o cual cosa. Y digo, hay muchas satisfacciones y motivación en el camino, pero también hay mucho trabajo que hacer que a veces nos cansa. Entonces, verlo de forma compasiva cuando no ponemos una palomita, sino una tacha en el proceso, cuando no llegamos el día que habíamos dicho que íbamos a llegar a tantos kilos, o no pagamos la tarjeta de crédito el día que la habíamos dicho que íbamos a pagar, sino el mes que entra. O sea, cuando hay ese tipo de tropezones en el camino, pues si nos tiramos a matar así de que no, nunca logro hacerlo, nunca puedo, no soy capaz, o sea, pues no nos sirve de nada, al contrario, nos hunde más. Entonces, si nos vemos compasivamente y decimos, bueno, pues, o sea, pues sí me caí, sí la regué, sí no lo conseguí este día, pero pues vamos al siguiente, pues, volvemos a empezar. Entonces, eso está padre también de medir, de decir, no, o sea, esta es mi meta, pero no, si no lo consigo tal día, pues tengo este camino que ya he recorrido, tampoco estoy en el suelo, ¿no? O sea, en el pozo cavando, sino que si tengo esto que ya he conseguido, me falta esto otro, pues vuelvo a empezar y ya no pasa nada.
Sí, y de verdad, si vuelves a empezar y continúas, no pasa nada. O sea, un día a la vez, agarrando ahí, robándoles estrategias a los doble A's, que tienen 12 pasos súper sabios.
Sí.
Yo la verdad no me memoricé los 12, pero sí me robé ciertas, no me robé, pero tomé inspiración en sus pasos para esto, ¿no? Que para mí también es una adicción a la comida, porque la uso para mis problemas emocionales, la uso para premiarme, la uso para festejar, la uso para estar melancólico, o sea, la uso demasiado. Y también la he cambiado A veces digo, no, en lugar de comida me voy a ir a correr, o en lugar de comida me voy a ir a la bici, o en lugar de comida voy a ver un programa de tele.
Uh-huh. Hay una frase bien padre de los dobleas que se llama solo por hoy, al respecto uh-huh. de lo que estás diciendo. O sea, solo por hoy no voy a comer carbohidratos. Uh-huh. Bueno, no, bueno, carbohidratos sí comes, pero no voy a comer harinas. Uh-huh. O solo por hoy no voy a reaccionar con ira cuando me digan tal cosa. O no sé, o sea, que lo que cada quien, el hábito que sí. cada quien quiera cambiar, ¿no?
Ah, está muy bueno. Bueno, tenemos específicos, medibles, y la tercera, la A, ¿de qué es?
De alcanzables.
Eso sí, en inglés no sé cómo se pronuncia.
Ah, es que quitaste la... Sí. Ah, bueno, ese aquí está en español. Ah, ya se me fueron las... no sé. No me acuerdo qué palabra era, pero la... Ah, pues es que aquí está en...
En español.
Ah, ok. Ay, ¿por qué? ¿Por qué estaba diciendo en inglés? Sabe. Estaba complicando el existir. Es que tenemos aquí el acordeón. Sí, el tercer paso es que sean alcanzables. Híjole, es. ese está súper... Yo creo que es el más importante. Bueno, pero sí, porque a veces ay, quiero bajar 50 kilos en un mes. Pues no, ¿verdad? O sea, no lo vas a conseguir.
En una semana, ¿no? Me voy a la playa con mi familia, ajá, mis amigos, ajá, y quiero ir a gusto. Y tengo 50 kilos de sobrepeso. Pues ahora sí que ni haciendo las prácticas menos recomendadas, purga y demás, vas a lograrlo, ¿no?
Sí. Qué importante que sí sea una cosa, pues, realista, ¿no? O sea, que sea... Ah, bueno, aquí el siguiente es realista, pero alcanzable y realista, ¿cuál es la diferencia?
Pues es que ahí platicando con un gran amigo, uh-huh, me comentaba que de un artículo que leyó, pues no sé si en Business Week o una revista de estas curadas de negocios, sobre la depresión en los emprendedores. Uh-huh. Y este artículo mencionaba que había muchísima depresión en los emprendedores porque los emprendedores se ponían metas que no eran realistas. Porque una cosa es alcanzable.
Que puedas alcanzarla, pues como su nombre lo dice.
En determinado tiempo, uh-huh, por las otras relaciones que te pones. Pero, uh-huh, la otra es que sea realista. O sea, uh-huh, no sé, supongamos un ejemplo muy estúpido, debe haber mejores, pero, uh-huh, que quieres estar más alta. Pues eso, uh-huh, eso no es realista. O sea, pues ya, a esa altura llegaste, ¿no? Se acabó. Uh-huh. O que yo que tengo más, o sea, mis huesos pesan 4 kilos. Uh-huh. En la tabla de lo normal, uh-huh, y lo alto, uh-huh, o sea, yo estoy en el borde máximo, uh-huh, de lo alto. Uh-huh. Normalmente los huesos de una persona de mi altura deben de estar topando 1,800 kilos o 2 kilos. Y mis huesos pesan, yo de huesos tengo 4 kilos.
Órale.
Entonces en mi vida me voy a ver como un fideo, o sea, nunca, o sea, por más que adelgace, pues mi esqueleto, mi complexión es ancha.
Entonces, eso de hueso ancho, ¿cierto?
Es verdad, no es albur.
Pensé que era como, ay, no, es que yo soy de huesos anchos, ay, pues, ay.
Digo, pensé que era hay como... Hay gente que no tiene los huesos anchos y lo usa de pretexto, pero yo peso 4 kilos de hueso.
Órale.
Es demasiado, o sea, uh-huh, es demasiado, demasiado, demasiado. Uh-huh. Entonces, yo nunca voy a poder tener el cuerpo de... Pues, ¿quién te gusta? La persona más delgada que conozcas.
Pues, no, ahorita no me acuerdo.
Pero alguien así, uh-huh, muy, muy, uh-huh,
esquelética.
Sí. Nunca se va a poder. O sea, uh-huh, igual y voy a quitarme todo, o sea, voy a bajar muchísimo mi índice de grasa, uh-huh, pero aún así me voy a ver...
Ancho.
Uh-huh. Ajá.
Ah, ok. Entonces, sí, yo creo que sí están muy, como muy de la mano estas, sí, dos, ¿no? O sea, que sean alcanzables y realistas. Decía que me parece muy importante porque puede ser muy desmotivante, o sea, que te pongas a como meta alguna cuestión que pasan las semanas y pasan los años y pasa y no la alcanzas y estás como el típico la típica imagen del conejito corriendo tras la zanahoria que está ahí como colgando y nunca la, o sea, nunca se la dan, pues entonces está como que toda la vida corre y corre y corre y cansado, uh-huh, y al final desmotivado porque con esos, la meta, vamos a hablar al ratito al respecto, pero la meta es tal cosa, es, uh-huh, es como el escenario grande al que quieres, sí, llegar, pero vas como desglosando en partecitas y el hecho de estar pues consiguiendo o conquistando cada uno de esos pequeños pasos es la gasolina, yo creo, que te mantiene avanzando, sí, hacia la meta mayor.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Totalmente. Yo creo que la mayor diferencia entre alcanzables y realistas, uh-huh, es que alcanzable va muy de la mano con el tiempo. O sea, que en el tiempo que te propusiste lo puedas alcanzar, que sea factible. Y realista sí es algo como que eso no se puede. O sea, no sé, quiero ser el mejor fotógrafo del mundo. Pues ok, lo puedes lograr. Para empezar es algo súper relativo, entonces mejor fotógrafo,
¿qué significa? ¿De acuerdo a quién?
Ajá. ¿Quién te va a dar ese título? ¿No? O sea, ¿quién va a decir definitivamente David Josué es el mejor fotógrafo del mundo? O sea, ¿el Papa lo tiene que decir? ¿Lo tiene que decir? No voy a mencionar el nombre del presidente gringo, pero si lo dice Peña Nieto, pues no vale. Entonces, ¿quién tiene que decirlo? Pues? Eso no es realista. O sea, es una meta no realista. Pero sí puedes decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ser nominado y quedar en la lista anual que hace American Photographer de los 10 mejores fotógrafos de boda en el mundo. ¿Sí? Ah, bueno, eso sí es medible. Ahora, ¿alcanzable? Pues ahorita no es alcanzable. ¿Realista? Sí es realista. Sí puedo hacerlo, pero no es alcanzable ahorita. Me tengo que poner a trabajar y decir, ok, en 5 años voy a trabajar por 5 años, voy a desarrollar una estrategia para que dentro de 5 años yo esté en esa lista. Y si lo pones como meta, y después vamos a hablar de las submetas, lo puedes lograr, o sea, es realista. Y es alcanzable en 5 años. No es alcanzable de que en la próxima edición, que sale en 2 meses, quiero estar ahí. No, claro. Pues ni te invitaron. O sea, ¿no? Ni siquiera te han nominado, ¿no? ¿Cómo vas a estar ahí?
Claro. Bueno. Y la última es la T de SMART, que significa tiempo.
Time.
¿Eh? ¿Eso qué quiere decir, David?
Eso quiere decir que si tú dices, quiero adelgazar, pero no dices cuándo, es como
es cuando, ponerle fecha, ¿no?
Ah, es como cuando en México te dicen, ay, hablamos.
¿Cuándo?
¿Cuándo? No, me dices que sí, pero no me dices
nos cuándo. Vemos.
Ay, sí, nos vemos, sí. Ay, hablamos, bye. Eso en México, para los que no sepan mexicano, quiere decir, no me interesa salir contigo.
No necesariamente no me interesa, sino no sé si en el... corto no plazo,
No me interesa tanto como para ponerle fecha.
Sí, exacto. Entonces, esa es como una brújula, yo creo, ponerle fecha a la meta es, pues, saber que hacia dónde vas y cuánto tiempo te va a llevar llegar ahí, ¿no? Yo creo que es una forma muy importante también de medición.
Así es. Ayer platicaba con el querido J-Lo, otro podcaster y buen amigo aquí de
saludos.
De Buen Beat, saludos. Está dormido en sus podcasts, pero se llaman Creatipods. Los pueden encontrar si los buscan en iTunes, Creatipods, y tienen muy buenas entrevistas. ¿Te hizo una a ti?
Sí, gracias, Jailo.
Busquen la entrevista que le hizo a My Pumpkin. Bueno, ayer platicábamos de un librito que leyó él, la verdad es que no me grabé el nombre. Lo voy a preguntar y lo ponemos en las notas del programa. Pero habla de los tipos, los 4 tipos de personalidades, ¿no? El cuadrante de personalidades. Y hablaba él de que él se sentía muy culpable de ser decidioso, ¿no? De procrastinator, según mi inglés.
Postergador.
Y en ese libro se platica un poquito de... No le hagas caso. No, sí está bien.
No tendrás.
Platica un poquito de los tipos de personalidades y de cómo habemos unos, unos tipos de personalidades que nos dicen, ay, vas a dar una plática enfrente de 400 personas en 8 meses. ¿Te avientas? Sí, sí me aviento. Tengo tiempo para preparar la plática. Ahí me tienes la mañana de la plática en la computadora.
Ay, pensé que ibas a decir una noche antes.
No, que noche antes había fiesta. En la mañana de la plática, ajustándola, porque sí, a lo mejor hiciste algo, juntaste las fotitos, la idea básica y todo, pero realmente habemos los que tenemos que sentir el rush de hacerlo antes, de trabajar bajo presión. Aunque tengas todo el tiempo del mundo, lo dejas para el final. Y hay otra personalidad que sí es como un caracol, ¿no? Que va despacito, todo bien bonito, y sus presentaciones son hermosas y muy pensadas, y se nota que se tomó 3 siglos en desarrollarla, ¿no? Entonces, están esas dos personalidades, las dos sacan la chamba, y esta persona habla de cómo debes de integrar esas dos habilidades, hacer equipos en los que esas dos habilidades estén como de común acuerdo y trabajen para sumar. Que no sea una contra la otra. Y se me hizo bien interesante. Me interesa saber más de ese libro. Yo no lo he leído. El buen J-Lo lo leyó. Y vamos a poner las notas del programa por si a alguien le interesa ese tema y no se quiere sentir culpable de ser... ¿cómo se dice?
Procrastinador. No sé si existe la palabra procrastinador.
Decidioso.
Perdón,
¿no?
Postergador. Postergador o decidioso. Ajá, sí.
Que dejamos todo para el final. Y por eso es bueno ponerle tiempo. Porque aunque seas de los que se prepara y lo hace con tiempo, uh-huh. o los que lo hace al 5 para el ratito, uh-huh. pues si no le pones tiempo, no lo haces. Uh-huh. Cualquiera que sea tu personalidad, si claro. no le pones tiempo, no lo haces.
Claro, y fíjense nada más, o sea, las metas que teníamos en la universidad, uh-huh. o si somos empleados, las metas que nos pone alguien más, como un patrón, que nos dice tal para tal fecha, o sea, siempre que hay una fecha, pues la meta se consigue porque se consigue, o sea, no Exacto. hay opción. Y cuando ponemos metas personales, que nadie más nos está vigilando sino nosotros mismos, a veces los conseguimos y a veces no, porque uh-huh. como que no, nos relajamos uh-huh. y estamos a nuestras anchas porque no hay nadie ahí que nos ponga, que nos esté vigilando, ¿no?
Y o no le ponemos meta o no le damos prioridad. Uh-huh. Para sí. mí, y no está, estos son los 5 puntos de las, uh-huh. las metas SMART, uh-huh. pero para mí es súper importante apuntar en el calendario tiempo para hacer esas metas. Uh-huh. Si no lo pongo yo en el calendario, uh-huh. yo me rijo mucho por mi calendario, uh-huh. no es calendario escrito, es el que viene ahí con el teléfono uh-huh. y con la computadora, pero si no está en el calendario, yo sé que no lo voy a hacer. Todo tiene que estar ahí como que escrito.
Y bueno, eso es súper importante también porque lo estás viendo, ¿no? Uh-huh. O sea, es como un recordatorio de que, ah, órale, o sea, no lo pierdo de vista porque uh-huh. ahí me está recordando el calendario que digo, si lo estás checando constantemente, uh-huh. si lo pones y luego ya no vuelves a abrir, pues no. Pero esta meta también del tiempo está muy relacionada con otro que yo quería comentar de las submetas, ¿no? O sea, de cómo desmenuzas una gran meta, sobre todo cuando es un proyecto muy grande, uh-huh. en pequeñas metas, que o sea, con pequeños escalones para llegar a ese lugar. Exacto. Esta forma de alcanzar o de organizar tu meta se llama la técnica así de la escalera. Uh-huh. Entonces, pones la gran meta, por ejemplo, yo tengo ahorita una meta muy importante en mi vida que es escribir mi primer libro uh-huh. y puse como, ay, ya me voy a comprometer aquí.
Así es.
Puse,
sin miedo.
La fecha que le puse es el otoño del 2017, o sea, de este año. No le puse una fecha, porque pues el proceso de edición y de impresión y todo eso, pues no puedo poner una fecha específica, ¿no? De que tal día va a salir el libro a la luz, pues no. Pero sí le puse que no debe pasar del otoño de este año. Uh-huh. Entonces, esa es la gran meta y una forma de que no se te haga tan abrumador y de ir trabajando poco uh-huh. a poco en el proceso para ir caminando hacia allá, es hacer como una escalera. En el último escalón pones esa meta uh-huh. y luego en los escalones pues de antes vas poniendo, vas desbaratando, por ejemplo, en mi caso, la gran meta que es escribir un libro se divide en, bueno, ahorita ya tengo gran parte escrito, pero terminar de escribirlo va a llevar varias imágenes, entonces tomar las imágenes, seleccionarlas, editar el libro, mandarlo a impresión, lo voy a editar yo sola, lo voy a publicar yo sola. Uh-huh. Entonces, pues son varios pasos ahí que hay que seguir y entonces puse al inicio de este año, cada escalón le puse la actividad que tenía que realizar para llegar a esa gran meta. Y otra cosa súper importante es que a cada actividad, a cada paso, digamos, a cada escalón, le puse una fecha también.
Mm, sí, eso.
Entonces, en mi primer escalón es terminar de escribir. Uh-huh. Y le puse, creo que es julio, no lo tengo aquí en la mano, pero es julio. Es julio de, me quedan algunos mesecitos.
Pues,
puse el primer escalón es terminar de escribir julio y agosto, el 31 de agosto debe estar las imágenes terminadas y editadas. Luego lo voy a mandar a edición y el creo que es septiembre y o sea, puse ahí varios pasos, cotizar la impresión, bla bla bla. Y entonces cada uno de los escalones tiene su propia fecha de caducidad, entre uh-huh. comillas, digamos, en las que yo sé, o sea, no me puedo atrasar porque no, pues si me atraso en una, pues me atraso en la siguiente, ¿no? Uh-huh. Y aparte también está padre porque te concentras, te enfocas, o sea, decir voy a publicar un libro en el otoño de este año es súper abrumador, es ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a publicar un libro?
Suena muy fuerte.
Ajá, como que hijo, o sea, te puede asustar o te puede abrumar. Te puede generar ansiedad. Entonces, si lo divides así en escalones, como si sirve, analiza tu meta y checa. Hay otras muchas técnicas, ¿eh?
Es más digerible.
Pero, ajá, pero esta es una muy padre, muy sencilla y muy visual. Uh-huh. Y entonces me enfoco, ajá, ahorita estoy enfocada solamente, no me estoy preocupando por cuánto me va a costar, no me estoy preocupando por cómo voy a reunir la lana, uh-huh. ni por qué fotos voy a poner. Ahorita me estoy enfocando en que el 31 de julio de este año tiene que estar mi texto terminado. Entonces, estoy bien a gusto porque, y digo, lo, ya esa ya la puedo, incluso lo hice, desmenucé todavía un poco más, sino qué días de la semana voy a escribir, porque también escribo para mi blog, mypumpkin.mx, entonces, qué día de la semana voy a escribir para el blog, qué día de la semana voy a escribir para mi libro, etcétera, ¿no? Entonces, te sirve muchísimo esta cuestión del tiempo porque lo, o sea, te ayuda a enfocarte bastante.
¿Y esa escalera la tienes de alguna manera gráfica?
Sí, la dibujé, la dibujé y la tengo... pues la dibujé con coloritos, así como me gusta, floripondia, y sí, la estoy viendo constantemente para que no se me olviden.
Perfecto, y la podemos compartir en las notas del programa.
¡Ay, oigan, ya les compartí mucho!
Un ejemplo ahí para que vean cómo se hace.
Bueno, lo voy a pensar.
Para que sientas la presión. Échenle porras a la Marcela. Sí, ¿la vas a poner en fondeadora?
Sí, le voy a poner fondeadora, sí.
Para que estén truchas ahí.
Sí, oigan, sí voy a sacar, es la forma en la que voy a apoyarme para la impresión. Uh-huh. Va a ser una edición limitada, obviamente, pero luego ya que llegue una editorial y me proponga la publicación masiva.
De millones. Pero la edición limitada va a valer muchísimo.
Sí, esta primera edición que va a ser muy casera.
En el futuro, ¿no? Ajá. Va a ser una inversión.
Sí. Voy a, si no conocen a Fondeadora, ya se acaba de unir con Kickstarter.com, que es una plataforma, creo que es la mayor del mundo, ¿no?
Sí.
Para, ¿cómo se llama este fondeo? Tiene un nombre.
Crowdfunding,
ajá, que
o
es.
O sea, que la bola, apoyo.
Todo el mundo apoya.
Es como el baile del dólar, háganme cuenta que es la misma cosa. Una costumbre hermosa.
Exacto.
Que vine a conocer aquí abajo.
La tanda del dólar, para los que no la conozcan, es muy típica de aquí en Baja California, que la boda, ay, qué cosa tan espantosa, pero bueno.
Voy a poner una foto de la tanda del dólar. A mí no se me hace espantosa.
Cuando los novios bailan su vals, luego con los papás, etcétera, luego se hace fila para que la gente, los invitados y todo el mundo, el que quiera, pase a bailar con la novia o con el novio. Si eres mujer, pasas con el novio, y si eres hombre, pues con la novia, bailan ahí un pedacillo, ponen ahí música pues bailable, guapachosa. Y pero antes de bailar 2-3 minutos, que bailan nada más, tienes que ponerle $1. O bueno un billete.
Un billete.
Ajá, un billete que puede ser de $50 o puede ser de 30.
O un Franklin ahí.
O pesos, ¿verdad? O sea, aquí somos muy dolarines porque estamos en frontera, pero, o sea, de 100 pesos, de 20 pesos, de lo que sea. Entonces, la novia, lo pones con un alfiler. Hay gente muy fina que tiene un saquito, o sea, una bolsita y lo pones en su bolsita. Pero no, el folclore es que lo vas, con un alfiler lo vas poniendo en el saco del novio o en el vestido de la novia. Entonces, te eliminan los novios vestidos con billetes.
Y
es
divertido.
Muy curioso.
Ya les pondré unas fotos para ilustrar el tema.
Exacto. Bueno, sí, ahí esténse pendientes, porque no recuerdo ahorita la fecha que tengo en mi escalera, pero voy a lanzar la...
Va a ser la tanda del dólar.
No.
Vamos a poner un botón.
Y obviamente toda la gente, oiga, no es nada más como que, ay, ayúdenme, toda la gente que fondea el proyecto, o cualquier otro, que métanse a fondeadora.com o kickstarter.com, la gente fondea o aporta una contribución, pero a cambio de algo, ¿no?
Claro.
O sea, siempre hay una recompensa de acuerdo a la cantidad que aportes.
Sí, o sea, puede ser solo una donación o puede ser una cantidad significativa en donde tu nombre va en los agradecimientos.
Exacto.
O puede ser donde te llevas uno de los primeros libros, o 10 de los primeros libros para que regales esta Navidad, o 100 para que le mandes a todos tus empleados, señores emprendedores, por favor.
Exacto. Entonces, sí, ahí esténse al pendiente, les vamos a ir platicando. Pero ya me perdí.
No, pues estábamos en desglosar las metas. Ya vimos SMART, ¿no? Los elementos que tiene que tener una meta para que sea alcanzable. Y después es desglosarla. Vimos tu caso particular de los libros. Y un caso, pues no todos somos escritores, pero un caso es que tampoco todos son gordos, pero habemos muchos.
En
tenemos
esta vida.
Uno de los primeros lugares, creo, ¿no? Y entonces, yo tenía que bajar un montón de kilos. No podía, era para mí abismal. O sea, llevo 20 que he bajado y me faltan 10. Serán 30 kilitos. Era, date cuenta que venía cargando a mis dos hijos todo el tiempo para arriba y para abajo.
Exacto.
Y decidí cómo ponerme bloques. Yo no quiero bajar de fregazo porque me da pánico esas fotos que ves en internet de los hombres pug, ¿no? Así que, como una aleta. Entonces dije, si bajo despacito y me hidrato mucho, pues a lo mejor le doy chance a mi piel de que se enjute. Para los que no son sonorenses, en Jutar, ¿qué quieren coger? En México okay. Tenemos como 30 españoles, ¿no? 30 castellanos. Pero mis metas fueron leves y yo me acuerdo cuando definí mi meta, Marcela me decía, claro que no, puedes bajar más que eso. Y yo, no, pues con eso en un año voy a estar bastante bien, o sea, uh-huh. Tranquilo, sereno, moreno, calma, calma. Y sí, cuando la puse, se veía muy, como muy poco ambiciosa, a lo mejor, uh-huh. Porque mucha uh-huh. gente, Marcela, entre ellas, me decía, no, puedes bajar más rápido. Uh-huh. Pero yo, la verdad, tenía miedo de bajar más rápido. Uh-huh. Y me fui bajando despacito, despacito, despacito. Ya cumplo un año de que empecé sin parar. O sea, ya pensándolo como un estilo de vida, uh-huh. este tipo de alimentación y hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. No lo he cumplido a lo mejor en un 70-80%, uh-huh. pero he tenido los resultados gracias a que ahora sí que esperaba poco y muchas veces obtenía mejores resultados que las veces anteriores que esperaba mucho y me frustraba. Y como platicaba con este amigo del artículo de los emprendedores que se deprimen porque uh-huh. se ponen metas inalcanzables, uh-huh. no metas no realistas. Entonces Exacto. Hay que tener mucho cuidado uh-huh. y ponerse metas que no sean tan sencillas como para que no te motiven, pero que no sean tan altas como para que no las alcances. Exacto. O sea, hay que cuidarse un poquito uh-huh. de salud mental ahí, ¿no? No ponerse la soga al cuello.
Sí. Y bueno, y ya el último paso, pues, sería alcanzarlas, ¿verdad? O sea, ahí está lo interesante del asunto. Pero fíjense que no crean que alcanzar la meta es como todo el trabajo. Realmente, diseñar una meta uh-huh. Bien planteada, bien clara, es como buena parte de la chamba. Es como el 50%, yo diría, de conseguirla. Uh-huh. Porque luego, sí, cierto, pues hay muchos hábitos muy arraigados o hay muchas cuestiones que nos pueden impedir conseguir tal o cual meta, ¿no? Pero si la meta está bien diseñada, de verdad es muchísimo más probable que la consigas, porque una meta bien, bien planteada, bien diseñada y que esté, como decía al principio, en sintonía con lo que tú deseas en la vida, uh-huh. Va a ser una meta que te motive, o sea, por sí misma. O sea, el hecho de estar trabajando cada día tras ella va a ser en sí misma una motivación. Entonces, no vas a tener que estarte buscando la motivación de forma externa, sino que va a ser de forma interna automáticamente, porque va a ser una meta que te va a emocionar, ¿no? Entonces, y es una meta, por ejemplo, tú, David, tenías la meta de adelgazar desde hace muchos años.
Sí.
Y no lo habías conseguido porque no te lo habías propuesto o no habías encontrado la metodología o los pasos a seguir que estuvieran bien conectados con tu forma de ser, con tu personalidad, con tu estilo de vida, con tu manera de comer, o sea, uh-huh. los alimentos que te gusta consumir. O sea, a lo mejor las otras dietas que habías probado tenían mucha fruta, por decirte, ¿no? Y a ti uh-huh. la fruta ni fu ni fa, o sea, uh-huh. entonces como que sí encontrar las formas, ya que tengamos nuestra meta bien específica, yo creo que una forma importante de conseguirlo es buscar los canales, ¿no? Los canales apropiados para llegar a ese lugar en el que queremos estar, para conquistar esa meta, y que tengan que ver con tu personalidad, o sea, que tengan que ver con lo que a ti te gusta hacer y irte dando palmaditas en la espalda en el camino, o sea, aplaudirte cada vez que consigas un pequeño logro o que una pequeña submeta, digamos.
Así es. Las submetas es muy importante que también tengan tiempo. Uh-huh. O sea, que también se le apliquen las mismas herramientas uh-huh. a la submeta uh-huh. que a la meta. No porque la meta tenga todas las características de SMART uh-huh. y la divides en submetas, uh-huh. también puedes errar en que las submetas no tengan las características de SMART y uh-huh. ahí es donde te vas a tropezar. Uh-huh. Y la otra es, pues, un día a la vez, o sea... Uh-huh. ¿Qué tal que tienes un mes o una semana muy complicada en la que no puedes escribir uh-huh. o que se te secó el cerebro creativo porque traes X uh-huh. o Y pendientes uh-huh. o situación personal o te enfermaste o lo que quieras? Uh-huh. Pues yo incluso me he enfermado y esa semana no voy a hacer ejercicio. Uh-huh. Que luego conozco gente que se enferma y va a hacer ejercicio como quiera, pero yo como que ese chip tengo, hay uh-huh. que trabajarlo. Y me retraso en mis metas. Pero lo único que hago es, ok, vuelvo, reset, ¿no? Vuelvo a empezar de cero, uh-huh. otra vez, vámonos. O sea, no tirarte al coche, pues, con uh-huh. que, ah, ya, esa actitud medio dramática e infantil de que, ay, no salió al pie de la letra, ya, el mundo es una uh-huh. cabose y viene el Armagedón y ya van a tirar las bombas nucleares, entonces, ¿para qué? Y no sé qué. Uh-huh. Es muy común despotricar uh-huh. en ese sentido. Uh-huh. Mi manera racional de motivarme es uh-huh. informarme. Uh-huh. O sea, yo me tengo que informar muchísimo. Uh-huh. Entonces yo me puse a consumir, no leía otra cosa que no fuera libros que habían escrito o personas que habían logrado adelgazar uh-huh. o personas que se dedicaban al fitness o nutriólogos que de vanguardia, actualizados, contemporáneos, uh-huh. muchos de médicos. Uh-huh. Fíjate que los neurocirujanos, hay varios que han escrito libros muy interesantes de alimentación que se han dado cuenta que en el rubro de la neurocirugía o de psiquiatría, pues no estaban sanando a nadie, ¿no? Estaban dando puro placebo. Uh-huh. No placebo, estaban dando puras medicinas para mitigar los ¿cómo se dice? Los síntomas uh-huh. en lugar de curar el origen de la enfermedad. Entonces se metieron a la nutrición y se metieron a experimentar y se han dado cuenta de la importancia del intestino, por ejemplo, uh-huh. o la importancia de una alimentación alta en grasas buenas uh-huh. y moderada en proteínas y en carbohidratos para eliminar epilepsia, Alzheimer, diabetes, problemas del corazón, cardíacos. Y hay muchísima información muy, muy, muy interesante con documentada información científica que he leído para poder estar tranquilo. Porque en serio, Marcelo, no tienes idea la cantidad de gente que te dice, no, es que lo que estás haciendo no está bien, o no, es, ¿por qué? Porque estás haciendo algo a lo mejor muy novedoso uh-huh. o algo que no está dentro de...
A lo mejor no ha quedado, porque hay varios episodios en los que has hablado de tu dieta de forma muy superficial uh-huh. y básicamente la dieta de David, incluso una chava nos dijo, ¿no?, que si podíamos hacer un episodio de tu dieta.
Ya sé, a lo mejor me aburrí,
a lo mejor un día lo hacemos para gente que le interese, pero es una dieta alta en grasas. Y baja en carbohidratos. Entonces, no es la Atkins, que a mí me da mucho miedo porque sí. yo pensaba que era un tipo Atkins, porque la Atkins creo que es la proteína es libre.
La Atkins es libre de proteína y grasa uh-huh, y uh-huh. nula en carbohidratos.
Ah, bueno, ¿no? la de David es alta en grasa, baja en carbohidrato, pero sí hay porcentajes. O sea, sí se tiene que ceñir a cierta cantidad. O sea, sí es de los que pesa su comida uh-huh. y cuenta las calorías. Entonces, pues no sé, yo tengo un año viéndolo y sí me espantaba al principio de la cantidad de grasa que comía
como vikingo.
pero pues lo he visto, o sea, se siente bien, adelgazado, su concentración, su estado de ánimo, o sea, hay muchos beneficios que yo le he visto. Uh-huh. No se ha querido hacer estudios.
Pero
se los vamos a hacer un día.
Si alguien nos quiere pichar, los hago y los
posteo. Le duele el codo.
Me duele el codo, la verdad. Es como yo me siento mejor que nunca, digo, uh-huh. ¿para qué voy a invertir en unos estudios? Uh-huh. Sino cuando no comía bien, uh-huh. estaba bien.
De sí, eso niveles. Sí, sí, David, digo, no es irresponsable, ¿no? Se hacía seguido antes y siempre ha salido bien, aunque exacto. comiera fatal. O sea,
no recomiendo que no se lo uh-huh. hagan. Vengo de familias muy, muy saludables y muy uh-huh. longevas, entonces uh-huh. también yo tengo trampa ahí. Uh-huh. Muy gordas, pero muy saludables.
Aparte eres fotógrafo, dicen que los fotógrafos son muy sí. longevos.
No dicen, los estudios demuestran que los fotógrafos es una de las profesiones más longevas. Pero porque es muy lúdica, ajá. es muy creativa. Cualquier profesión creativa vas a ser longevo.
Bueno, pues sí, igual y dediquemos un episodio a tu dieta, porque a lo mejor ya estás generando más curiosidad e incógnita. Pero qué padre lo que dices de y ya igual y con esto cerramos porque tienes que irte. Ahora es la vida el que tiene que irse. De la importancia de la motivación. Uh-huh. O sea, la motivación es clave para mantenerte en ese ritmo, ¿no? De alcanzar cada pasito, cada situación que hay que conquistar diariamente para llegar a ese momento en el que vas a decir, lo conseguí, o sea, uh-huh. lo conseguí mi gran meta, ¿no? Uh-huh. Y cada uno sabe qué tipo de motivación es la que lo mantiene en esa sintonía, ¿no? De estar caminando hacia allá.
Y una que yo estoy muy de acuerdo y Marcelo no tanto es premiarse. Ajá. O sea, para mí...
No, en los adultos sí, en los niños no estoy tan de acuerdo, pero en los adultos
es necesario premiar ajá. niños y adultos.
Bueno.
Marcelo no le gusta premiar niños, es mala.
No, luego en otro episodio hablamos de educación de los hijos, pero bueno.
Pero sí siento que...
Sí, en adultos sí.
O sea, premiarte, si bajaste una talla... Prémiate yéndote a comprar una ropa que no te comprarías normalmente.
Exacto, un premio que tenga que ver, que tenga uh-huh. relación con esa meta alcanzada, ¿no? Uh-huh. Sí, claro.
Si publicaste
sí.
tu libro, uh-huh. prémiate invitando a tu esposo a un restaurante bien chingón.
No tiene nada que ver con ¿no? publicar un libro.
Llevándotelo a un crucero, padrísimo.
Bueno, y bueno, yo quito que cerrar algo porque yo sí quiero cerrar con una cosa muy hermosa.
A ver.
Que aprendí.
Voy a cerrar yo porque con respecto... Marcela va a cerrar con broche de oro. Yo les voy a recomendar. ¿Ese es el cierre, la recomendación?
No. Antes de las recomendaciones, bueno, quiero por último... No, si vas a decir algo más del tema o ya nomás falta tu recomendación. Quiero cerrar con algo que aprendí en un curso. Ya saben que mi gurú... Tengo tres gurús en esta vida. Uh-huh. Ana Arismendi, ya hemos hablado mucho de ella.
Vamos a mandar la factura, Ana. Te va a tocar invitarla.
Saludos, Ana. Ana Arismendi es mi gurú en desarrollo humano. Los minimalistas son mis gurús en minimalismo.
Son mis enemigos.
Y Elizabeth Gilbert es mi gurú en creatividad. Entonces, bueno, con Ana Arismendi tomé, ya les habíamos platicado que tomamos un curso en pareja, David y yo, que tiene muy padre, que se llama Reto de Autocuidado en Pareja. Pero yo tomé un taller con ella en línea que se llama Diseña la vida que se te antoja. Y ahí básicamente nos ayuda a establecernos propósitos. Pero que tengan, que sean personales, que lo que decíamos al principio, que no tengan, que no sean lo que tu mamá espera de ti, o lo que la sociedad espera de ti, o lo que tu papá quiere que te propongas, o lo que tu marido, tus hijos, etcétera. Entonces, es un curso súper bonito. No sé si nada más lo haga a principios de año, porque está enfocado como a diseñar tu año, ¿no? Pero habla mucho de metas. Uh-huh. Y no se los voy a platicar porque de verdad vale muchísimo la pena tomarlo. Ella te va llevando paso a paso y de la mano y resolviendo dudas. Y es un taller en el que, a pesar de que es en línea, sí es una comunidad muy bonita en Facebook. Y te van echando porras y van resolviendo tus conflictos, etcétera. Y es un taller donde descubres mucho de ti mismo. Porque a veces, si no nos conocemos lo suficiente, es muy difícil proponernos metas que sean, Ana Arismendi le llama metas significativas, o sea, son metas que están conectadas directamente con tu alma, o sea, con lo que tu ser más profundo desea en esta vida, ¿no? Y algo que nunca se me va a olvidar es que para que una meta sea significativa, tiene que estar muy alineada con la forma en la que tú quieres sentirte. Entonces, casi siempre cuando nos proponemos una meta es, nos preguntamos, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero alcanzar? Pero más allá de esa pregunta, o sea, hay una pregunta muchísimo más poderosa que es, ¿cómo quiero sentirme? Porque todo, o sea, siempre cuando, fíjense ustedes, las metas que ustedes tengan, ya ahorita ya ustedes, todos los que nos están oyendo deben tener alguna meta, por lo menos una. Son más comunes al principio de año, pero pues casi siempre tenemos una cosa en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen como meta pagar su tarjeta de crédito, pregúntense, ¿por qué la quiero pagar? O sea, uh-huh. ¿Qué es lo, cómo me voy a sentir? Ah, pues me voy a sentir libre, ¿no? O me voy a sentir tranquila, o me voy a sentir en paz. Si quieres bajar de peso, ¿por qué quieres bajar de peso? Ah, porque me voy a sentir saludable.
O más ligero.
O me voy a sentir ligero, etcétera. Entonces, o me voy a sentir fuerte. O sea, siempre nuestras metas están relacionadas con una cosa que queremos, una forma en la que queremos sentir, con alguna emoción. Entonces, háganlo al revés. O sea, para establecernos o estipularnos metas significativas, primero, antes de establecer cualquier meta, pregúntense cómo quiero sentirme, cómo quiero sentirme en mi trabajo, con mi familia, en mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi salud, cómo me quiero sentir. O sea, y ahí enumeren la cantidad de emociones que se les vengan a la mente y entonces ya, ¿sabes qué? Yo quiero sentirme en paz conmigo misma. Ah, ok. ¿Y qué meta puede ayudarte a sentirte en paz contigo misma? Ah, uh-huh. Pues meditar. Ah, bueno, entonces una meta significativa es meditar. Uh-huh. Y a lo mejor no se te había ocurrido de esa forma, ¿no? Entonces, eso fue el aprendizaje más valioso que yo me llevé. Pero contacten a Ana Arismendi. Su página es de quetienehambretuvida.com y tiene varios talleres presenciales y en línea. Y este en particular se los recomiendo muchísimo. Y si ya vamos a pasar a recomendaciones, también de Ana Arismendi, les recomiendo dos episodios de su podcast. Su podcast se llama ¿De qué tenía hambre tu vida? También. Uh-huh. Y están, me puse a checar, ya tiene como 80 episodios más o menos su podcast, pero hay dos muy, muy, muy padres, porque se me hace que abordamos mucho en este episodio cómo diseñar la meta, pero ya para cómo alcanzarla, a lo mejor no platicamos mucho al respecto, pero hay dos podcasts maravillosos de Ana Arismendi, dos episodios que uno se llama, es el episodio número 28 y es cómo formar hábitos imborrables. O sea, como que ahí te ayuda a identificar esos hábitos que te están estorbando y cómo hacerle para sustituirlos por ciertos hábitos que te van a ayudar mucho más en la conquista de tus metas, ¿no? Y hay otro padrísimo también que es el episodio 67 que se llama Honra tus compromisos y habla mucho sobre que te seas fiel a ti misma. O sea, que si tú te propusiste como meta, no sé, pues hacer ejercicio todos los días, seas fiel y seas leal y te tomes en serio y honres ese compromiso que has hecho contigo misma porque es para, pues al final de cuentas, para tu bienestar, ¿no? Entonces esa es mi recomendación de la semana.
Muy bien, muy bien. Agregándole ahí a lo que dices, es a mí me ha servido mucho tener mi listita con mis metas basadas en las emociones que busco, porque pues muchas veces te levantas y dices, ay no, qué rico el frillito y la cobijita y no me voy a levantar a correr, ¿no? O a andar en la bici o a lo que sea que tú hagas por ejercicio. Pero te acuerdas de lo que sientes cuando corres, porque en ese momento yo nunca estoy como que 100% consciente de todo. O sea, como que yo soy de cachitos, ¿no? Es como, soy un lente muy lente rápido. Los lentes rápidos son los que logran que lo que tú enfoques se ve nítido y todo lo demás se ve borroso. A mí me encanta esa estética y creo que mi cerebro es igual.
Es
la forma en la que veo mi vida. Me enfoco en algo y lo veo súper bien y lo aíslo de todo su contexto y el contexto lo ignoro totalmente. Soy el típico loco que se mete en algo o estoy viendo una película y me hablan y pues no te contesto porque no te estoy oyendo, ¿no? O sea, no es por grosero. Así soy. Y en este rollo es tratar de recordar y tener como objetos que te recuerden lo que tú buscas conseguir. En algún taller nos regalaron un corazoncito de piedra para acordarnos de siempre estar agradecidos con lo que nos está pasando en la vida. Y yo por ahí lo tengo, me lo roba mucho Emma, pero luego me lo regresa y en un viaje le traje ella uno rosa y empezamos este jueguito del agradecimiento. Ya me fui por las ramas, pero bueno, vamos a dar mi recomendación. Y esta recomendación se las quiero dar porque he leído muchísimos libros de productividad que tienen mucho que ver con cumplir metas. Claro. Uno de mis favoritos es Eat That Frog, de Brian Tracy, que ya lo había recomendado. Entonces ahora voy a recomendar de otro de mis autores favoritos, que se llama Tim Ferriss, que es más contemporáneo, más chamacón. Y él tiene un post que me encanta, que se llama Productividad, trucos para neuróticos, maníaco-depresivos y locos como yo. Está en su blog, es gratis, es una página y básicamente es un resumen de muchos libros de productividad, así súper sintético. En Eat That Frog y en este post, básicamente lo que se dice es lo que más satisfacción te va a dar, lo que más va a cambiar tu día, esa meta que tienes, esa tarea, ese pendiente que tienes, hazlo al principio. Dedícale, bloquea un cacho de tu día, 2-3 horas, pero bloqueada 100%, así como ahorita para este podcast. Nosotros bloqueamos en nuestra agenda una hora de una mañana a la semana, apagamos teléfonos, avisamos que no estamos disponibles y no es como que grabamos el podcast a cachitos y luego pegamos la hora, sino que nos vamos de corrido. Igual con conquistar una meta, cuando eres maníaco, depresivo, neurótico y loco, no tienes que ser así, pero bueno, si un maníaco, depresivo, neurótico y loco puede lograr grandes metas como Tim Ferriss, porque él es maníaco, depresivo y neurótico y sí está medio loco, pues las personas normales con más facilidad. Pues básicamente es eso, detectar, escribir qué es lo que quieres lograr este día, qué es lo que haría que al final del día tú digas, este día le saqué jugo, valió la pena. Y esa tarea que te haría sentir así, hazla primero que ninguna otra. Hazla antes de sentarte en la computadora, o si la tarea depende de la computadora, hazla, pero sin hacer otras cosas que la computadora te invita a hacer. Y cuando termines te vas a dar cuenta Bueno, esto lo dice más Brian Tracy. Cuando terminas ese sapo, le dices, o sea, la meta más que, a la que más le rehuyes, pero que más satisfacción te va a dar, te vas a dar cuenta que vas a estar tan motivado, tan emocionado, te vas a estar como que en on fire, ¿no? Como dicen los gringos. Vas a hacer los demás por reacción.
Porque traes esa gasolina
traes la que gasolina decíamos todo. Antes. Ajá. Exacto. Uh-huh. Entonces, primero, igual a Emma también le digo, yo siempre, desde chiquito, ¿no? Siempre me como lo que menos me gusta al principio y al final dejo lo que a mí más me gusta. Uh-huh. Porque si primero me como lo que me gusta, al final me va a costar mucho trabajo comerme los vegetales cochinos. Uh-huh. Entonces, Emma y yo nos comemos primero lo menos sabroso. Lo único malo es que Marcela nos roba, ¿no? Al final, eso es lo malo, pero bueno. Ya desarrollaremos una técnica para que no nos roben.
A este mundo venimos a aprender. ¿A ustedes les tocó aprender eso?
Nuestra maestra de tolerancia.
Bueno, pues, ¿qué más, Davidshin?
Es Toño.
Bueno, pues entonces nos vemos a la siguiente. Y escríbanos, no sean gachos.
Nos abandonaron esta semana.
Buenvid.podcast en Instagram y en rizomático.com. Ahí, solamente en rizomático.com es donde David pone las ligas a las recomendaciones que hacemos.
Así es.
Si nos están escuchando en alguna aplicación de su teléfono para podcast, ¿cuáles son las aplicaciones? iTunes, Podcast,
iVoox,
Stitcher, no sé qué.
Stitcher, estamos en todas como Rizomático. Ajá. Pero en rizomático.com uh-huh. hay un icono que es como una nota musical. Uh-huh. Si le das clic ahí, te lleva directito uh-huh. al iTunes. Uh-huh. Y ahí nos pueden, ahí con esa liga, desde una computadora o desde un móvil o desde una tableta, uh-huh. picándole en ese iconito de musiquita, te sale la página principal en donde le puedes picar reseñas y nos pueden dejar ahí 5 estrellitas. No aceptamos 4, ni 3, ni 2, ni 1.
No se tomen la molestia de dar clic si no van a ser 5 estrellas. No, oigan, no, qué buena onda, porque sí, tengo una amiga que me ha dicho que no sabía. Ni... Pero mira, la verdad es que pues la gente que nos ha escrito ha sido a través del Instagram, uh-huh. y que es lo más sencillo, yo creo, y del blog de rizomático.com. Uh-huh. Y pueden, en cada, ahí están los episodios, cada uno por separado, y pues te metes al que te haya interesado y checas ahí las ligas de lo que recomendamos, y al final vienen los comentarios, ahí pueden dejarnos sí. alguna observación o pregunta, o les pedimos mucho también que nos sugieran temas, porque estamos así estirando la lista que estamos haciendo sí. cada semana.
Ay, muchas gracias a Ana Arellano, que es súper linda, que como ve que ponemos las ligas afiliadas de Amazon, que hasta ahorita pues, no ha sucedido nada, pero Ana nos dijo, oigan, estos libros no los han recomendado, pero yo los quiero comprar, mándenme ligas de afiliados y le mandé un besote. Ana, eres patrocinadora
gracias, oficial. Anita. Gracias, Anita. Bueno, pues nos vemos a la siguiente y nos platican cómo van con sus metas.
Va.
Bye.